Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
El cuarto principio de la cooperación, ahora que estamos en vísperas de celebrar un nuevo Día Internacional del Cooperativismo, establece la autonomía e independencia de las cooperativas con respecto, por supuesto, al Estado, a los poderes públicos. Autonomía e independencia no significa ni neutralidad ni indiferencia. Los cooperativistas promovemos la economía solidaria, pero además como ciudadanos somos defensores de la democracia, de las instituciones republicanas, del respeto por los derechos humanos. Por lo tanto, de cara a procesos electorales como el que se avecinan en nuestro país, es importante que, respetando la pluralidad, el principio de puertas abiertas, la no discriminación por motivos raciales, políticos o religiosos al interior de las cooperativas, miremos la realidad con una postura clara en defensa de esos valores, de esos principios, de todo lo logrado en los últimos años en relación con el fomento, el apoyo, el respaldo a la economía solidaria. Sería importante que al momento de elegir por quién votar, tengamos en cuenta las trayectorias relacionadas con el compromiso hacia la economía solidaria. Y es más, sería importante reclamar, exigir a los candidatos de las distintas fórmulas que asuman compromisos en el caso de llegar a los parlamentos, el nacional, los provinciales o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para impulsar normas, leyes, marcos normativos que contribuyan al desarrollo, la consolidación y el fortalecimiento del cooperativismo y el mutualismo. Por ejemplo, sería importante, de una buena vez, a nivel del Congreso Nacional, establecer una norma por la cual las cooperativas queden exceptuadas del impuesto a las ganancias en forma definitiva, que no sean sujeto de tributación a un impuesto que no les corresponde, precisamente porque, por su naturaleza, son entidades que no persiguen fines de lucro. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estamos impulsando un proyecto de ley para homologar el tratamiento impositivo de las cooperativas o hacia las cooperativas con el que se hace en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, por el cual están exentas del pago de impuestos sobre los ingresos brutos. ¿Por qué? Porque el acto cooperativo no es un acto de comercio. En definitiva, estamos proponiendo un protagonismo activo de los cooperativistas, de los mutualistas, para que en estas próximas elecciones el resultado final termine contribuyendo a consolidar la democracia, a preservar y fortalecer el sector de la economía solidaria y establecer normas hacia el futuro que nos permitan crecer en el marco de lo que las Naciones Unidas y la Alianza Cooperativa Internacional fijaron como estrategia para el año 2020, es decir, la década cooperativa.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, les damos, como es habitual, semana tras semana, la bienvenida a nuestro programa. Y tenemos por delante una cantidad de información interesantísima, apasionante, que compartimos, como es habitual, con Liliana Mabel Carpenzano, aquí presente.
¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo están todas y todos?
La semana pasada escuchamos buena parte de los expositores que se hicieron presentes en el primer encuentro nacional de radios cooperativas y mutuales que se realizó en Buenos Aires en la Radiográfica Cooperativa. Y tal como lo prometimos, hoy vamos a escuchar historias muy concretas de emisoras que se organizan bajo el concepto de la economía social y solidaria.
El jueves pasado se llevó a cabo la última conferencia del ciclo La Patria Grande, que a lo largo del mes se presentó en el Centro Cultural de la Cooperación. En esta ocasión estuvo presente el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, uno de los intelectuales más relevantes del continente. Hoy, aquí en Desde la Gente, escucharemos algunos de los pasajes más importantes de esa conferencia.
Internet es una caja de Pandora, ya sabemos, pero también hay cosas más que interesantes. Por ejemplo, Liliana, el sitio de la agencia Pulsar, donde las noticias van al ritmo de la agenda propia y no la que fijan los poderes dominantes.
Y como todas las semanas, Ana Grondona nos ayuda a mirar la realidad política y social a través de una óptica diferente y aportándonos nuevas herramientas para ver de qué va la cosa.
Organizarnos de modo
cooperativa,
más que nada, es una herramienta.
Desde la gente.
Desde la gente.
Informe especial.
Los contenidos son
de Buenos Aires.
Pero no tenemos la más mínima idea de qué le pasa a doña Catalina Nahuelpan de Sierra Colorada.
Estamos de acuerdo en que hay que democratizar la comunicación.
Mostrar al resto del país que cada región del país tiene su forma de ver, su idiosincrasia, su pensamiento, su sentir.
Generar nuestro propio medio y comunicar todo lo que la cooperativa transforma.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aún ante el denodado esfuerzo de un monopolio mediático, como es el Grupo Clarín, por impedir que una ley de la Constitución, que una ley votada mayoritariamente por ambas cámaras, funcione como debe funcionar. Aún así, la ley de medios va abriendo paso a la multiplicidad de voces.
La semana pasada dimos cuenta de la realización del primer encuentro de radios cooperativas y mutuales, donde algunas de esas voces se hicieron escuchar. Hoy continuamos con el completo informe que preparó Silvia Porritelli sobre esa intensa jornada.
La radio, nunca está de más recordarlo, cumple un rol social relevante. Entre otras cosas, es un medio que puede llegar hasta lugares más recónditos de la geografía de nuestro país y en algunos casos incluso es el único medio de comunicación. Teniendo en cuenta esta característica de la naturaleza del medio, la Federación de Asociaciones Mutuales del Chubut, FAMUCH, está proyectando el armado y lanzamiento de radios a través de la gestión solidaria. Así lo explica Luis Levilao, representante de FAMUCH y conductor del programa Sábado de Radio, que se emite desde la ciudad de Esquel por la 101.1 de FM Station.
En Esquel o en la Patagonia, muchas veces el único mensaje que hay es el mensaje en la radio que te dice: a la tarde irá camión a dejar encomienda, esperen la ruta. Esto no lo puede hacer otra cosa que no sea la voz de una persona en algún lugar de una ciudad. Las distancias son muy grandes, las soledades son muy inmensas y la necesidad de comunicación a veces tiene mucho que ver con las necesidades básicas. En aquellos lugares en donde está el privado, con una radio privada, muchas veces los contenidos son de lo que ocurre acá en Buenos Aires. Pero no tenemos la más mínima idea de qué le pasa a doña Catalina Nahuelpan de Sierra Colorada, que es tanto más importante de lo que ocurre. Entonces queremos hablarlo con nuestros idiomas, en nuestro lugar, con nuestros tiempos.
La radio tiene la capacidad de fortalecer el entramado social de las comunidades. En los momentos de crisis económica y social, en numerosos barrios surgieron diferentes experiencias autogestivas de comunicación que permitieron la contención y el impulso de múltiples emprendimientos y proyectos comunitarios. Luego de un largo proceso de fortalecimiento y consolidación, algunas de estas emisoras barriales decidieron conformarse en cooperativas.
Organizarnos de modo de cooperativa, más que nada, es una herramienta que tenemos socialmente, porque de hecho las comunidades, de por sí, los barrios, las pequeñas barriadas se mueven por ahí en forma cooperativa. Por ahí no pasa en todos los barrios, pero sí en algunos barrios, a partir de lo que fue la crisis del 2001, se empezó a mover en forma de cooperación.
Rosa del Carmen Stay, de la Asociación Cooperativa de Ituzaingó e integrante del taller de radio La Chicharra.
Nosotros estamos en un lugar a donde se pueden hacer huertas comunitarias, hicimos huertas familiares para paliar la crisis de alguna forma. Entonces, esa impronta y eso lo que dejó esos terribles 2 años... nos dejó la experiencia de transformarnos directamente en una cooperativa. Nuestro proyecto es de barrios populares, digamos, y de hacerlos en las plazas para que todas las voces sean escuchadas, no solamente los que están adentro de un estudio de radiodifusión, sino que también la gente pueda transmitirse y escucharse y decir, acá está la vecina o acá está el vecino y estamos diciendo las cosas reales que pasan en los barrios.
La nueva ley de medios audiovisuales permitió la diversificación de los medios cooperativos. Tal es el caso de la cooperativa periodística y gráfica de trabajo, consumo y vivienda COPEGRAF, editora desde 1971 del diario El Independiente de La Rioja, que cuenta al presente con un desarrollo mediático muy interesante. Además de la publicación gráfica, la cooperativa tiene una radio, un portal digital de noticias y una productora audiovisual. Alejandro Romero, periodista y director multimedial de COPEGRAF, aporta su punto de vista sobre el valor de la comunicación más allá de los monopolios.
Esto de que ha sido tan monopolizado por la información sigue consumiendo grandes medios de capitales que a veces no tienen el reflejo de la gente nuestra. Entonces la idea nuestra es mostrar al resto del país que cada área o región del país tiene su forma de ver, su idiosincrasia, su pensamiento, su sentir, y que es desconocida en la gran mayoría. Entonces lo vamos a hacer en la medida que nosotros desde los medios cooperativos podamos generar contenidos propios, crear nuestros espacios y nos podamos integrar uno con otro para que distribuyamos lo que cada uno hace en su lugar donde vive. No es más importante lo que pasa en una avenida determinada de Capital Federal que lo que esté pasando en cualquier ciudad o capital de alguna provincia, digamos. Es tan importante uno como el otro. Entonces, ¿por qué no integrarnos y trabajar de forma conjunta para que todos los argentinos sepamos lo que nos pasa?
Según el periodista Alejandro Romero, la sostenibilidad económica de los medios solidarios es posible, siempre y cuando se gestionen de acuerdo a los principios y valores de la cooperación.
Se puede sostener los medios desde un modelo de autogestión. Sin ninguna duda, nosotros trabajamos en este modelo hace 30 años y se puede hacer. Lo que hay que apoyarse mucho es en los principios que tiene el modelo cooperativo o el mutual.
El primer antecedente que intentó romper la prohibición que pesaba sobre las cooperativas y mutuales para operar medios de comunicación fue el de la Asociación Mutual Carlos Mujica, que opera la radio comunitaria La Ranchada en la ciudad de Córdoba. Esta organización, en coordinación con la Cámara Argentina de Cooperativas, Mutuales y Prestadores Comunitarios de Radiodifusión, CARCO, y con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la Red Farco, logró, con el patrocinio del reconocido abogado cordobés, ex juez Miguel Julio Rodríguez Villafañe, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara en septiembre de 2003 la inconstitucionalidad del artículo 45 de la vieja ley de radiodifusión, que excluía a las personas jurídicas no comerciales del acceso a las licencias de radiodifusión.
Frente al nuevo escenario mediático, los integrantes de La Ranchada consideran que la mejor manera de ensanchar el horizonte de las entidades solidarias en el campo de las comunicaciones es profundizando las prácticas democráticas dentro y fuera de las organizaciones populares. Como lo explica Sol Galán, de la Asociación Mutual Carlos Mujica y de la radio comunitaria La Ranchada.
Estamos de acuerdo en que hay que democratizar la comunicación. Significa que, bueno, los monopolios se desprendan de eso y que un nuevo sector de la sociedad, que no es tan nuevo, digamos, que es el sector de la organización civil organizada, se haga cargo de un porcentaje de esos medios y pues, los ponga en marcha. Pero al mismo tiempo, creo que el otro desafío al interior de estas experiencias tiene que ver cómo democratizamos la comunicación cara a cara, digamos, con el otro. La comunicación es la relación con el otro. Entonces, ¿cómo se desmonopoliza la comunicación en el interior de estos modelos que hemos seguido, del locutor estrella? Nos tenemos que poner en el lugar que el micrófono tiene que estar abierto a la comunidad y tiene que estar empoderarse en la comunidad y no copiar malos ejemplos como hemos venido haciendo para zafar, digamos.
Como lo han hecho desde su fundación, las cooperativas de servicios públicos permanentemente se preocupan por las necesidades de las comunidades donde están insertas. Con el fin de crear una vía directa de comunicación con sus asociados, la Cooperativa de Electricidad, Consumo, Comercialización, Vivienda y Servicios Asistenciales, Sexagal, puso al aire una emisora de radio, la 98.1, que transmite en frecuencia modulada en la ciudad mendocina de General Alvear. Se trata de un espacio abierto a la comunidad, del que participan distintas entidades intermedias. La promoción de los valores cooperativos, el fomento de la cultura y la educación son los ejes centrales de este medio. Marcelo Sandoval, vicepresidente de Sexagal, nos lo cuenta.
Se sintió la necesidad de generar nuestro propio medio y comunicar todo lo que la cooperativa transforma. Sexagal es una cooperativa de servicios públicos de excelencia, ha hecho una gran inversión en todo lo que es la parte del servicio en sí, pero además tiene un gran aporte en lo que es el trabajo solidario y en el trabajo social. Estamos tratando de cultivar el tema del cooperativismo en las escuelas. Creemos que hay voces que hay que oírlas. Esa es la concepción y por eso vamos a seguir luchando por eso. Y por ahí no son comerciales, porque son voces que por ahí hoy no están calladitas, qué sé yo. Entonces, bueno, el hecho de ir a despertarlas, creemos que estamos haciendo un buen aporte a la comunidad, ¿no es cierto?
Dar voz a los que no tienen voz es otro de los desafíos que tiene el movimiento cooperativo y mutual. Radio Caos nació hace varios años de la mano de Adrián Corbalán Cataldo, un ex interno de la unidad penal número 26 de Lisandro Olmos de La Plata y que ahora se conformó en cooperativa.
Es un proyecto que nació en la unidad 26 de Olmos. Yo era detenido de esa unidad. La idea era poder tener un lugar donde transmitir nuestras vivencias, que alguien escuche y que diga, no, mira, estos tipos estuvieron tantos años presos y no ganaron nada, sino perdieron. Perdiendo su familia, sus esposas, sus hijos. Se pierden cosas, ¿no? Cada Navidad, cada Año Nuevo, ahí estar solo es bastante desagradable. Hasta que, bueno, hasta que empezamos a entender y a comprender cómo funciona la cooperativa. Y realmente lo vi, lo palpé y yo he puesto esto. Esto para mí es un cambio realmente, ¿no? Como el mío, que no salgo a robar, sino salgo a buscar ayuda de alguna manera.
Estas experiencias demuestran que en este mundo globalizado y de gran desarrollo tecnológico, la radio es un medio de comunicación de gran potencial, un espacio en el que todos pueden ejercer su derecho a hablar y a ser escuchados. Mientras la mayoría de los medios de comunicación han tenido que adaptarse a las nuevas condiciones que impone el mundo actual de las comunicaciones, la radio conserva su magia, su formato y su función original, ya que está abierta a todas las expresiones culturales e ideológicas.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
Bajo el título Capitalismo en el Nuevo Siglo, el actual desorden mundial, los días 29, 30 y 31 de octubre se desarrollarán las segundas jornadas de pensamiento crítico latinoamericano. Organizado por la Red de Estudios de la Economía Mundial, la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el seminario internacional abordará los principales temas que atañen hoy al debate de la economía política a nivel global, con especial énfasis en una mirada desde nuestra América. Algunos de los ejes temáticos propuestos para las exposiciones son: crisis global, crisis del capitalismo, prácticas ilegales y lógicas del capitalismo, desorden ecosistémico y la problemática de los bienes comunes. Los resúmenes se podrán entregar hasta el próximo 28 de julio y habrá tiempo hasta el 29 de septiembre para la presentación final de los trabajos. Para mayor información, escribir a seminariojornadas@gmail.com o comunicarse al siguiente teléfono: 358, que es prefijo de Córdoba, y 154-250-350.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcoop.com. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Internet.
Solemos decir con justicia que las agencias de noticias de Estados Unidos y de Europa dominan la información, las imágenes, las voces que circulan entre todos nosotros, aún con información que se genera en nuestro propio territorio.
Afortunadamente, Internet abrió la posibilidad de que circule otra información. Uno de los ejemplos más claros de este fenómeno es el de Agencia Pulsar, una página web que nos acerca noticias, análisis, audios e informativos de radio con una agenda de noticias propias. Detrás de esta agencia que nació en 1995 se encuentra AMARC, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarios. Pulsar se pensó desde un inicio como una agencia con miradas latinoamericanas, noticias para radios desde América Latina y para América Latina desde las radios comunitarias y para las radios comunitarias.
Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar.
Escuchamos los primeros disparos.
Si recorremos las últimas semanas de la agencia Pulsar y leemos cuáles son sus objetivos, vamos a ver y escuchar que se cumplen al pie de la letra. Entre sus principios declarados sostienen que quieren difundir las acciones y reflexiones de los movimientos sociales latinoamericanos.
El ex sacerdote peruano Marco Arana, uno de los líderes del movimiento político Tierra y Libertad, opinó que la izquierda de su país aprendió varias lecciones en los últimos años. Expresó que la izquierda ahora...
La defensa de los derechos humanos.
Incluso tres personas de la comisión tuvieron que tirarse al piso y eran disparos que estaba haciendo el ejército. Teníamos el reporte de dos campesinos...
La protección del medio ambiente y los bienes comunes.
En México, integrantes de la tribu Yaqui en el estado norteño de Sonora continúan con el bloqueo total de una carretera federal para exigir al gobierno del estado que detenga el trasvase de agua de la presa El Novillo al acueducto Independencia.
La integración regional de las naciones y de los pueblos.
Mercosur nació como un acuerdo comercial, fundamentalmente. Acuerdo comercial, digamos, de los sectores...
El derecho a la comunicación como un derecho humano.
Pudimos revisar la ley de comunicación enviada por la Asamblea. Está muy bien, no hay nada que cambiar. Así que le vamos a poner el ejecútese.
Las desigualdades de género.
Nuestro país es el país que tiene la más alta tasa de violación sexual en Sudamérica. Más o menos que de cada 10 mujeres, 8 han tenido algún episodio de violencia sexual. Y el 34% más o menos de mujeres que hayan tenido una violación sexual...
Es muy sencillo acceder a toda esta enorme cantidad de información. Basta con tipear www.agenciapulsar.org o bien escribir en cualquier buscador Agencia Pulsar, así como suena, y escuchar o difundir todo el material publicado en ese sitio.
Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Desde la gente, músicos que hicieron historia.
Se llamaba Astor Pantaleón. Murió un 4 de julio de 1992. El bandoneón era su inseparable compañero. Alguna vez fue ninguneado por los tangueros ortodoxos que decían que lo que hacía no era tango. Piazzolla, de él hablamos claro, inevitablemente después tuvo que ser considerado como lo que fue, uno de los mejores músicos del siglo XX. Y lo recordaremos con este bello Libertango.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Y tal como anunciamos al comienzo de nuestro programa, ya está con nosotros Ana Grondona para compartir reflexiones, comentarios, pero me da la sensación, Ana, mirándote bien, que quedaste algo así como cautivada por la maravillosa disertación de Álvaro García Linera, el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Es así o me parece?
Imposible que sea de otro modo. En efecto, quedamos cautivados todos después de la visita el jueves de García Linera al Centro Cultural de la Cooperación. Un honor enorme asistir a esa conferencia, que además tuvo una forma bastante peculiar, le contamos a los oyentes, porque en lugar de traer así un guión de antemano, lo que propuso García Linera es abrir al público ciertas preguntas, y efectivamente los asistentes hicieron una pluralidad de preguntas que apuntaban en distintos sentidos, y a partir de la síntesis un poco de las inquietudes, García Linera organizó su discurso. En el programa de hoy vamos a escuchar distintos fragmentos. A mí me interesaba marcar algunas cuestiones más generales, algunas impresiones, compartir y charlar de esta conferencia tan peculiar, que duró bastante tiempo, más de 2 horas. Uh-huh. Probablemente se circule el material desgrabado de esta conferencia, porque realmente tiene un valor nodal para entender los procesos de Bolivia, pero en general del continente.
Te comento que la revista Acción va a sacar un suplemento especial a la brevedad con las 3 conferencias, la de Galo Mora, la de Abel Prieto y la reciente de Álvaro García Linera.
Me pareció interesante discutir el punto de vista que construyó la conferencia de García Linera, que fue al mismo tiempo pedagógico y profundo, y con una paciencia, ¿no? Uno a veces se pregunta por qué algunos, vamos a decir, camaradas tienen la costumbre de los discursos kilométricos, ¿no? Fidel Castro, el histórico, también en el caso de Chávez, y también fue el caso de García Linera en un discurso extenso. Y porque hay que producir un nuevo mundo, ¿no? Y en ese producir un nuevo mundo hay que producir nuevos sentidos y comprenderlo y darle profundidad, ¿no? Para no quedar en la superficie de las consignas. Y un poco eso fue lo que hizo García Linera, abordando, yo voy a hablar sobre 2 problemas centrales que transcurrieron en la Bolivia reciente. Uno tenía que ver con este conflicto de la autopista, que trataba de unir a Bolivia, históricamente fragmentada, ¿no? En el este y el oeste, que generó conflicto alrededor de que esta ruta pasaba por un parque. Y por otro lado, el conflicto más reciente, vinculado a la Central Obrera Boliviana. En ambos casos, lo interesante de cómo expuso García Linera estos conflictos es la necesidad de atender a la emergencia de voces que irrumpen de un modo disonante respecto del proceso, digamos, y de no retasearles su carácter también democratizador, aun cuando planteen sentidos contrarios a ese proceso. Y eso me pareció una apertura enorme, porque el único modo de pensar esto así es trascender la coyuntura inmediata.
Claro, efectivamente.
Pensarla en su complejidad, en los actores que paradójicamente se posicionan y tienen intereses encontrados, pero también pensar en largo plazo. Es decir, ¿cuál es el sentido profundo de la transformación que requiere de una escucha atenta? Porque lo contrario, se somete a la posibilidad, digamos, de que estas voces terminan por horadar el proceso. O sea, como que no se puede dar el lujo, un proceso de transformación, de desatender incluso las voces disonantes respecto de las distintas medidas que se van planteando. Al punto tal que en el caso concreto de la autopista, en definitiva había 5.000 personas que estaban en disenso con esta medida, que era una medida que rearticulaba económicamente a Bolivia. Ahora, García Linera, pensando en ese largo plazo, dice, bueno, vayamos atrás, retomemos fuerzas, hablemos con estos compañeros y estas organizaciones y pensemos en retomar la medida reconstruyendo hegemonía. Eso me parece que es interesante para pensar cómo graduar a veces los impulsos de transformación inmediata, ¿no? Porque siempre sentimos en estos procesos que está viendo el continente que nos quedamos sin tiempo.
Y además lo hizo con una autocrítica. Él dijo, seguramente no buscamos los caminos para hacernos entender, para que comprendieran de qué estábamos hablando. Tenemos que fortalecer y buscar ese lenguaje.
Estamos obligados a aprender, dijo en un momento, ¿no? Y aprender cómo hacer entender, difundir y también escuchar para modificar cuál es el sentido de las transformaciones. Yo también me quedé muy asombrada con este nivel de autocrítica y pensaba interiormente, si este hombre que se ha tomado la molestia por 3 horas explicarnos de un modo brillante todos estos problemas, ¿no?, que yo nunca había entendido y los entendí no acabadamente, pero digamos, de un modo profundo. Bueno, si él tiene problemas para difundir sus ideas, bueno, caramba, es porque se trata de un esfuerzo enorme.
Exactamente.
En ese sentido, la verdad que fue una conferencia magistral,
brillante.
Y bueno, que plantea los desafíos por venir y también la necesidad de estar siempre muy atentos a los procesos de los países vecinos. Y ya van a ver nuestros oyentes, ya van a escuchar nuestros oyentes en un ratito las cosas que nos enseña sobre la reforma de la justicia en Bolivia, y me parece que eso deja muchas inquietudes y muchos intereses para seguir averiguando qué está ocurriendo en la hermana República de Bolivia.
Hermana República de Bolivia, que ha cambiado su denominación por Estado Plurinacional de Bolivia, y tuve el honor de entregarle en mano la ley que surgió a partir de una iniciativa de quien les habla, por la cual se cambió el nombre de la escuela República de Bolivia por Estado Plurinacional. Y no es solamente eso, la legislatura porteña lo declaró huésped de honor. Así que quizás, chicas, en el mes de agosto vayamos personalmente a la República Hermana para entregar en mano al vicepresidente la distinción.
Qué bueno.
Como siempre, estuvimos dialogando y recibiendo las reflexiones sensatas, lúcidas y profundas de nuestra compañera Ana Grondona.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Como ustedes habrán podido apreciar a través del comentario de nuestra compañera Ana Grondona y las exclamaciones de felicidad de Liliana Carpenzano, la figura de Álvaro García Linera impactó notablemente a las más de 500 personas que el jueves pasado se congregaron en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. A modo de presentación, por lo menos de sus antecedentes, recordemos que además de vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y copiloto, nada menos que de Evo Morales, Álvaro García Linera es uno de los intelectuales más relevantes de nuestro continente. Es autor, entre otros textos, de Estado Multinacional, Sociología de los Movimientos Sociales en Bolivia, Los Impactos de la Capitalización, Luces y Sombras y La Potencia Plebeya, Acción Colectiva e Identidades Indígenas, Obreras y Populares en Bolivia.
Habría que señalar que Evo Morales lo convocó en 2005 para acompañarlo en el binomio presidencial, por considerarlo un puente y un traductor, como al propio García Linera le gusta presentarse, entre el mundo campesino indígena y las clases medias urbanas.
García Linera cerró el jueves pasado el ciclo de conferencias La Patria Grande, que se desarrolló en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Por supuesto, como ya dijimos, a sala llena, desbordante, al punto tal que se tuvieron que habilitar otras 2 salas, además de la solidaridad, con pantallas para que la gente pudiera seguir una exposición que giró en torno de los grandes desafíos del proceso de cambio boliviano.
Tanto el aymara o el quechua o el guaraní indígena, con el campesino del valle, con el profesional de la ciudad, con el comerciante o el transportista, coinciden en que es tiempo de hacer una especie de pacto colectivo, de diseño institucional en la que todos se sientan partícipes de ese diseño, de la casa, de las leyes, de las formas organizativas del poder. Surge el debate en torno a la Asamblea Constituyente. O el debate en torno a los derechos de los pueblos indígenas, centenariamente marginados. Este ciclo de los años 2000 es un ciclo donde las organizaciones sociales que permanentemente habían estado atrincheradas en lo local, en lo gremial, en lo corporativo, comienzan a construir una agenda común, una agenda de preocupaciones, de temáticas comunes que unen a todos, que juntan a todos. Muy pocas cosas unen a un pueblo tan diverso como el boliviano, no solamente de clases sociales, sino de identidades culturales. Somos un país con 36 naciones indígenas. Un país que vive la modernidad del siglo XXI, con el internet, el iPhone, el celular y el arado egipcio del siglo XVI, simultáneamente, en un mismo espacio geográfico. Es una sociedad con muchos contrastes, que seguramente es común a América Latina, pero en Bolivia exacerbada esas diferencias. ¿Por qué hago todo este relato? Porque Bolivia, el gobierno del presidente Evo, es un gobierno que surge de la movilización, emerge de la movilización social. Su núcleo, su base electoral, su base de sustento y de respaldo son organizaciones sociales fogueadas en décadas en la movilización social por la defensa de sus intereses locales y recientemente por la defensa de sus intereses comunes. Entonces, que en Bolivia que vaya a haber movilizaciones, por ejemplo, de la COP por el tema salarial, o de los maestros o de los salubristas por el tema igualmente del salario o de sus derechos, es algo normal. No tenemos por qué escandalizarnos. Es más, uno tiene que ver la acción colectiva como parte de la vitalidad de un proceso revolucionario.
Es indudable que Álvaro García Linera viene desempeñando un papel preponderante y decisivo en el actual proceso de transformación que vive el país hermano, la República de Bolivia. Trabajó, por cierto, en la redacción de la nueva Constitución Pública del Estado Plurinacional y fue un firme impulsor del quiebre del carácter colonial del Estado y del reconocimiento de las naciones que integran Bolivia. En su exposición habló sobre la conformación de una nueva Corte Suprema de Bolivia y sobre los cambios en el poder judicial de su país. La comparación con el intento de democratizar la justicia aquí, en la República Argentina, se hace inevitable.
Este es un tema muy importante en nuestro país por dos motivos. Porque por una parte estamos buscando, y yo no podía decir que hemos logrado, los mecanismos de una democratización de las estructuras judiciales. Pero por otra parte, a una articulación entre dos lógicas civilizatorias. El mundo, la lógica y el sistema positivo de la justicia contemporánea, moderna, que heredamos desde los romanos hasta hoy, y una otra lógica organizativa de la justicia, que en mi país le hemos denominado la justicia indígena originaria campesina. En Bolivia, el sistema judicial no solamente siempre ha sido un ámbito subordinado al poder político, ¿no? Siempre ha sido, por mucho de que se hable de independencia de los poderes. Entonces, está este tema de, en Bolivia, esta vinculación y esta subordinación al poder político venía acompañada con una especie de control racializado, de un control etnizado de la justicia en el país. Una rosca, una élite cerrada, casi endogámica. Y ahora ustedes vayan a ver, por primera vez después de 180 años, mujeres, por primera vez. Y encima polleras, encima ponchos. Las viejas élites están espantadas con semejante escenario, ¿no? Y no solamente son excepciones, es en general, ha habido un proceso de democratización de la composición social y clasista de la estructura judicial. Es un paso muy importante. Lo hemos hecho a través de las elecciones. Allí por constitución se definió que los miembros de la corte tenían que ser elegidos por el voto universal. Fue la primera experiencia, tuvimos problemas, no participó toda la gente.
Es un gran tema acá, es el gran tema.
Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
A lo largo de 4 días se viene desarrollando el 5º Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro. 5 años ininterrumpidos de buena poesía representativa de las distintas tradiciones argentinas y latinoamericanas. En la última jornada, hoy a las 17 en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, habrá lectura de los invitados internacionales y de nuestras provincias y Omar Lara, entrevistado por Vicente Muleiro. A las 20, en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, se presenta Poeta en Nueva York, la poesía de Federico García Lorca, con Gustavo Pardi en la Sala Raúl González Tuñón. Todas actividades con entrada libre y gratuita. Una vez más, el Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini, se enorgullece por la continuidad, redoblando la apuesta y el compromiso hacia más encuentros, más poesía de calidad, más identidad cultural, más diversidad poética.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así, ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conócelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcoop.com. Banco Credicoop Cooperativo. La banca solidaria.
Si no pueden acercarse hasta el Centro Cultural de la Cooperación, si la distancia contada en kilómetros es un impedimento real, hay una opción para, por ejemplo, ver completa la conferencia del vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, o la charla que dieron el ecuatoriano Galo Mora, funcionario de Rafael Correa, o la del cubano Abel Prieto Jiménez, diputado nacional y exministro de Cultura de la isla, en el marco del ciclo La Patria Grande. Todas estas producciones del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini y muchas otras de las actividades que se llevan a cabo en el centro pueden verse en www.centrocultural.coop y una vez allí, cliclear en el banner Videos y Transmisiones. Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
Seguimos haciendo un recorrido sobre la interesantísima intervención del vicepresidente de la hermana República de Bolivia, Álvaro García Linera, el jueves pasado, en el cierre del ciclo La Patria Grande, que se desarrolló en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini.
Como señalaba Pablo Stefanoni en el prólogo a La Potencia Plebeya, desde su llegada a la vicepresidencia, nadie puede afirmar, con evidencias serias, que García Linera sea el cerebro del gobierno, pero ella tampoco puede ocultar que este matemático y sociólogo autodidacta, seguidor entusiasta del sociólogo Pierre Bourdieu, a quien cita a menudo en entrevistas periodísticas y académicas, tiene en la administración boliviana un perfil que lo aleja de la intrascendencia que históricamente tuvo el cargo de vicepresidente. De hecho, casi no utiliza su despacho en la vicepresidencia y desempeña sus labores en una oficina más modesta, pero a escasos pasos de la del jefe de Estado en el Palacio Quemado de La Paz.
Como ya dijimos, en una sala solidaridad desbordante, más otras 3 salas también colmadas de público, el vicepresidente boliviano se refirió también al proceso de integración latinoamericana y puntualmente al avance imperial con la Alianza del Pacífico.
El último intento que tuvo Estados Unidos de consagrar y expandir duraderamente su dominio continental fue el ALCA. Y el ALCA fue derrotada. Ese proyecto de dominación en torno a la lógica del libre mercado, de la subordinación de un continente a la lógica de la acumulación norteamericana, fue derrotado en la década de los años 2000, en la primera década del siglo XXI. Y eso, esa derrota de este proyecto estratégico, dejó a Estados Unidos sin norte, algo así como que viviendo el estupor de su derrota temporal. Y eso dio un aire a que la revolución bolivariana se radicalice, que se constituye el ALBA, que se conforme el CELAC, que se fortalezca UNASUR, que se fortalezca Mercosur. Es decir, que el continente comience a explorar sus propias iniciativas, a veces dispersas, pero son sus propias iniciativas. No vienen como un dedo de arriba y de afuera para decir lo que tenemos que hacer. No es el socialismo, no es el comunismo, no lo es. Pero son procesos de autonomía política, de autonomía económica, de autonomía cultural, intelectual, estatal, de un continente que ha vivido primero bajo la férula de los españoles, y luego bajo la férula de los ingleses, y luego bajo la férula de los norteamericanos. Y en esa su trágico existencia de 180, 90, 200 años, primera vez logra este proceso autónomo de articulación, con sus debilidades. Pero evidentemente, como dice una frase de Lenin, que siempre la uso, aquí está la frase de Lenin, me encanta. El curso general de la revolución ha confirmado de un modo admirable una de las profundas tesis de Marx. La revolución avanza por el hecho de que crea una contrarrevolución fuerte y unida, es decir, obliga al enemigo a recurrir a medios de defensa cada vez más extremos y elabora por lo mismo medios de ataque cada vez más potentes. CELAC, ALBA, TCP, UNASUR es el proceso revolucionario de nuestra época. Pero eso ya, esa autonomía frente a Estados Unidos, evidentemente, tiene que generar una contrarrevolución, una reacción. Y la punta de lanza de esa reacción es la Alianza para el Pacífico, no cabe duda, no cabe duda, ¿no? Se han atrincherado ahí los países, los gobiernos, no los países, los gobiernos más conservadores del continente.
García Linera reflexionó también en torno a las movilizaciones sociales de nuevo carácter que se vienen registrando en Brasil, pero también en el resto del mundo, aunque aclarando que se trata de una primera aproximación a un tema complejo.
Hay que estar atentos que hay movilizaciones sociales, en este caso juventud, clase media, emergente, populares que acaban de ascender, vinculadas a momentos de un ascenso de la economía. Pareciera ser que los momentos de mayor movilización social no son los momentos de mayor penuria social, necesariamente. A veces sí. Argentina es un ejemplo de eso. Pero también hay momentos de gran expansión económica que vienen aparejadas de ascensos y movilizaciones sociales que dan lugar a luchas redistributivas del excedente social, querellas por el excedente, luchas que no cuestionan el orden económico vigente, sino que emergen para distribuir, para querellarse en torno al manejo, administración, uso del excedente que se nota que existe. Entonces, un primer punto que quiero poner en debate. Las movilizaciones, en el actual caso de Brasil, son luchas que ponen en entredicho el régimen de economía dominante o son luchas que emergen para distribuir el excedente generado en el régimen económico vigente. No son luchas separadas por un abismo. De luchas por el excedente, por la riqueza disponible, se puede pasar, bajo ciertas circunstancias, a luchas por el orden, por el régimen. Pero inicialmente pueden presentarse separadas. Esa es una primera reflexión que hago sobre lo que pasa en Brasil. La segunda reflexión, a partir de la experiencia boliviana. No cabe duda de que las marchas, las movilizaciones, son formas de democratización. Son formas que de acción colectiva que están visibilizando los problemas y que están permitiendo que más gente, jóvenes, profesionales que anteriormente tomaban el metro, tomaban el bus, iban a su universidad, iban a comer, regresaban a su casa y que les importaba lo que pasaba en su país, hoy se sienten interpelados y con el derecho a definir que baje el que baje o que no suba el precio del pasaje, de que se cambie el sistema político, de que haya referéndum, que no haya referéndum, asumen participación en la toma de decisiones del país. Eso es democracia. Y hay que verlo como una oleada que refresca, que democratiza el espectro político en el Brasil.
Álvaro García Linera concluyó su exposición en el Centro Cultural de la Cooperación con un análisis sobre el viejo debate acerca de la cuestión del poder.
Por un buen tiempo, no podemos abandonar la lucha por el poder. ¿Qué es la lucha por el poder? No hay que verlo como quién es el que define quiénes son los ministros. No es esa lucha por el poder. La lucha por el poder es quién, qué grupo social, qué conglomerado de clases sociales son los que conducen el sentido de lo universal de un país. El sentido de lo que es común a todo un país. Por hoy, en nuestras sociedades lo hace el grupo de empresarios, de capitalistas, de terratenientes, que son los que, a través de sus intermediarios o directamente, los que monopolizan lo que es común, lo que es universal a todos. Hay que disputar quién administra, quién construye, quién conduce lo universal de un país, lo que es común a todos. ¿Eso pasa necesariamente por el Estado? Sí, lamentablemente pasa por el Estado. Lamentablemente no hay otra manera todavía descubierta desde la Comuna de París de que la administración de lo universal de una sociedad tenga que estructurarse como Estado. ¿Cómo hacer que este nuevo sentido de lo universal, de lo común a todos, esté sustentado en la participación cada vez más amplia de la sociedad? Si te inclinas por Estado, muy Estado, estás perdido. Has reproducido la vieja máquina. Si te inclinas por un Estado que ya no es Estado y que deja la libre voluntad, te aplastan, te matan, te fusilan, te torturan y te botan y luego esperas 100 años a recuperar lo perdido. ¿Cómo convives con los dos? Un Estado que no es Estado. Centralización, desconcentración. Materialidad, pluralidad y participación de la sociedad. Un Estado que se va disolviendo en la sociedad, una sociedad que va ocupando el Estado. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo se hace a diario eso? Solo la lucha lo puede decidir. No hay un libreto a seguir. Oigan, yo creo que ya es hora, ¿no? Nos aburriré. Muchísimas gracias.
Desde la gente.
Desde la gente.
Memoria.
Hace 11 años, un 26 de junio de 2002, un gobierno asentado sobre las ruinas de una Argentina al borde del abismo manda reprimir una manifestación de los despojados de todo. Manda a la maldita bonaerense a que los piqueteros no crucen ni interrumpan un puente.
La represión fue brutal. Fue literalmente una cacería humana. Allí fueron asesinados Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Maxi y Darío, jóvenes militantes sociales del MTD.
Hoy los recordamos con Sobre mis héroes, tema del disco Canciones de aquí y ahora del platense Diego Dana. Nos vamos, hasta la semana que viene.
Nos vamos con ideas, con esperanzas, con recuerdos. Hasta la semana próxima.
Roja es tu bandera como la sangre que te dejaste en tierra de Buenos Aires. Como Darío el Grande has conquistado el corazón de todos los que luchamos. Con tu retrato al frente de la columna te mantenemos lejos de la penumbra en que tus asesinos quisieran verte, porque ignoran que vos venciste a la muerte. Se mueve por debajo un hormiguero de hombres y mujeres luminosos
abriendo con sus sueños los caminos para barrer al opresor y al asesino. Querías pintar el mundo de las barriadas y ahora llevan tu firma las barricadas, con que el pueblo cobija a sus hermanos. Esa es tu mejor obra, Maximiliano. Desde el sur del planeta estalló este grito de que se vayan todos los responsables de matar a tantos niños con su codicia y de poner en duda nuestro coraje. Se mueve por debajo un hormiguero de hombres y mujeres luminosos, abriendo con sus sueños los caminos para barrer al opresor y al asesino.